¿Dónde están los miembros de la Junta Directiva de Reficar, responsables de los sobrecostos en la contratación? Javier Gutiérrez, Orlando Cabrales, Luis Guillermo Parra, Pedro Rosales, Adriana Echeverri. ¿Dónde están los exministros de Minas? Hernán Martínez, Carlos Rodado Noriega, Federico Rengifo. ¿Dónde están? ¿Quién pone la cara por el descalabro de Reficar?
Pues aquí está uno de ellos, el exministro Hernán Martínez. Nos atiende a esta hora en la W. Señor exministro Martínez, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Placer de estar con usted nuevamente. Ahí doctor, estaba viendo su encuesta de votación en los Estados Unidos, interesante.
Sí, ¿y usted por quién votaría?
Yo votaría por Sanders.
Sanders, el fenómeno de Sanders. Señor ministro, yo quisiera preguntarle, como exministro, toda esta preocupación que hay en la investigación de la Contraloría, en algún momento, siendo usted miembro de Junta, siendo usted jefe de cartera, ¿le surgió que algo podría estar pasando con los sobrecostos ya incalculables y con un daño para la nación terrible de Reficar durante su paso por el gobierno? ¿Algo le dijeron que estaba pasando?
No, para nada, Julio. Venga, si quiere yo le hago un recuento de la historia porque yo tengo bastante información sobre esa historia. Como ya todos saben, el Biancourt se corrió de poder hacer la refinería. El señor Iván Glassenberg, que era el presidente de Biancourt, vino a mi oficina del ministerio a decir que tenía que posponer la elaboración de la refinería porque ellos tenían una crisis mundial y no tenían el dinero, crisis que se repite hoy mundialmente para ellos también, por la baja de las materias primas, de los precios de las materias primas. Entonces yo le dije, mire, usted tiene un compromiso, la refinería tiene que hacerla, ese fue el compromiso que usted adoptó. No, pero es que nosotros si no la vendemos, le digo, bueno, si usted la vende, Ecopetrol tiene la prioridad, vaya si hable con Ecopetrol. Se fueron y hablaron con Ecopetrol, Ecopetrol llegó a un acuerdo con ellos, eso se llevó a la junta directiva en su momento de Ecopetrol, Ecopetrol recompró la refinería, como todos sabemos, rediseñó lo que había en ese momento, hereda el contrato con la Chicago Bridge and Iron, que ya estaba firmado por parte de Glencore, lo hereda, rediseña los requerimientos de la refinería porque en ese momento ya la quieren hacer compatible con la refinería Barranca Bermeja, ya que ellos ya eran dueños del 100% de ambas refinerías, rediseña eso, llega a un presupuesto por allá a principios del 2010, perdón, de unos 3.000, le voy a hablar en números redondos, de 3.900 millones de dólares, y eso es lo que se lleva a la Junta Directiva, y la Junta Directiva aprueba ese presupuesto de 3.900 millones de dólares, y allí se acaba el gobierno anterior del presidente Uribe y el mío como ministro. Después ahí empieza la ejecución, en el 2011 empieza la ejecución del proyecto físicamente en el campo. Después de ese agosto del 2010, unos meses posterior a eso, el doctor Javier Gutiérrez me solicita a mí que si lo puedo acompañar en la Junta Directiva de Reficar. Yo le dije que vamos a hacer justo la silla. Estábamos el doctor Luis Guillermo Parra, estaba el doctor Pedro Rosales, doctor Federico Maya, la vicepresidenta financiera de Ecopetrol, y mi persona, éramos los miembros de la Junta en ese momento, de Reficar. Empieza la ejecución de Reficar en el año 2011. En el año 2011 es cuando se llega al campo, después de haber hecho los diseños en oficina, y empieza la ejecución. En ese momento el presupuesto era 3.900 millones de dólares.
Exministro Martínez, permítame, yo lo interrumpo.
Déjame, yo sigo. Me permite que yo termine la historia, por favor, Camilo.
A ver, es que entonces, es para ir preguntándole sobre los puntos que usted va diciendo.
Que termine la historia y después me pregunta, por favor.
A ver, adelante.
Termina el se empieza la ejecución. A los pocos meses de yo estar en la Junta, me llama el doctor Gutiérrez y me pide que si yo tengo inconveniente en dejar la Junta, que el gobierno quería nombrar su gente propia. Yo no tengo ningún inconveniente. Y salimos de la Junta el doctor Luis Guillermo Parra y mi persona. En ese momento ya se preveían unos sobrecostos. Hubo un invierno muy fuerte, si usted recuerda, por ahí a principios de 2011, a finales de 2010, ahí se desbordó un arroyo que no se tenía planeado. Eso tomó bastante dinero para reparar ese arroyo, para reencauzarlo y evitar inundaciones en la refinería. También se preveía unos costos altos en la cantidad de concreto que se requería, y también se había notado que la productividad de la gente era inferior a lo pronosticado. Y para contrarrestar esos sobrecostos, se eliminó un terminal para exportación de coque de petróleo, ya que en las vecindades de la refinería había un puerto de exportación de carbón donde podía sacarse ese coque de petróleo. Hasta allí yo supe y yo me retiré, pero al momento que yo salgo de la Junta, el presupuesto formal y oficial de la refinería todavía era 3.900 millones de dólares. Para así Camila Villan.
Exministro Martínez, ya que usted habla del presupuesto de Reficar mientras usted estaba en la Junta hasta el momento que salió, Reficar duró 8 años construyéndose, 2 de los cuales fueron del gobierno del expresidente Álvaro Uribe y 6 de los cuales han sido del presidente Santos. De los 4.023 millones de dólares que costó la construcción de Reficar, en esos 2 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe, ¿cuánta plata se gastaron? ¿Cuánta plata se ejecutó? No cuánto se proyectaba que iba a costar, sino cuánto se gastaron ustedes.
No, mire, la construcción de Reficar comenzó físicamente en el campo en el año 2011. No hubo construcción durante el periodo del gobierno del presidente Uribe. Físicamente se comenzó a principios del 2011.
¿Y ejecución de dinero, doctor Martínez?
Déjenme le explico. Lo que hubo inicialmente fue el rediseño de las unidades que se querían para balancear la refinería de Cartagena con la refinería de Barranca Bermeja. Una vez se completó ese rediseño, que estaba dentro de los presupuestos contemplados inicialmente, fue que se comenzó la construcción a principios del año 2011, fue que llegaron al campo físicamente a abrir fundaciones y ese tipo de construcciones.
O sea, doctor Martínez, que para ponerlo en otras palabras, a usted le vino como anillo al dedo que le pidieran que se retirara de la Junta, porque cuando se retiraron no habían hecho todavía oficialmente el cambio del presupuesto, pero ustedes ya sabían que iba a haber unos sobrecostos. ¿Por cuánto calcularon que iban a ser esos sobrecostos antes de que usted lo retiraran de la Junta?
No, a mí no me vino como anillo al dedo nada. Me vino como una sorpresa que me pidieran que me retirara de la Junta, pero no como anillo al dedo. Yo no tenía ninguna cosa que esconder, ni sabíamos que iba a haber unos sobrecostos de esa magnitud. Como le dije, se previeron ya unos aumentos que eran por el arroyo ese que se desbordó en ese momento. Tuvo que corregir su curso, que era una cosa bastante costosa. La productividad de la gente era mucho más baja y en ese momento se eliminó la construcción de un muelle para exportación de coque de petróleo que tenía concentrada la refinería para compensar los sobrecostos que se estaban previendo allá. Ese muelle que se eliminó costaba alrededor de 100 millones de dólares a Lucy.
Es decir que el grueso de los sobrecostos usted no los presenció. A la luz de los hechos que usted explica, pues la pregunta de Claudia del anillo al dedo tiene un poco de sentido, porque a lo mejor usted era una persona incómoda para quienes estaban planeando lo que hoy se descubrió. ¿Por qué razón, con el pasar de...
Es una especulación.
Sí, Es una especulación. Pero lo que le voy a preguntar no es una especulación. ¿Por qué razón usted cree que le pidieron que se fuera de la Junta?
Bueno, no sé. Eso fueron decisiones que tomó el gobierno del presidente Santos, yo no sé, el ministro, quien fuera que tomó la decisión. Nos pidieron que saliéramos el doctor Luis Guillermo Parra y mi persona. Y siguieron manejando, yo no sé quién entró después, ni me enteré de quién entró a reemplazarnos, pero siguió una junta nueva de ahí en adelante. La primera información que yo tengo de unos costos relativamente altos fue cuando el evento del ministro Echeverry con el doctor Cabrales en la junta, donde hubo esa discusión y discrepancia entre ellos, que me enteré por la prensa de que hay unos sobrecostos relativamente altos.
Doctor Martínez, ¿y en ese momento no era el momento preciso, perdón la redundancia, de prender las alertas? Si desde ese instante había la preocupación de unos sobrecostos especialmente altos, ¿no era hora de empezar a replantear qué era lo que estaba pasando?
¿Desde cuál momento me dice usted?
Desde el que mismo momento que usted me dice que se dan cuenta de que hay unos sobrecostos que empiezan a preocupar, porque es que acá lo que sorprende es que nunca se dijo nada.
No, mire, en ese momento lo que hizo fue ajustar el modelo del proyecto para cuadrar los sobrecostos que se pedían en ese momento, ¿no?
Es que eso
se elimina este modelo.
Es que eso es lo que sorprende, es que siempre nos pasamos cuadrando a ver cómo se justifica el sobrecosto. Y ese es ahí donde se empiezan a tragar estas cosas. Yo entiendo, y lo he dicho acá...
Esto eran cosas reales, fueron cosas reales lo que estaba pasando allí con ese arroyo que inundó toda la refinería de Cartagena en una situación inusual que hubo de lluvia. Entonces, y eso no estaba contemplado, o sea, un evento de cada 50 años, yo no sé cada cuánto tiempo, y hubo que rediseñar eso, y eso atrasó un poquito el proyecto y aumentó unos costos, y lo mismo que la cantidad de concreto que se recibió inicialmente fue mucho más alta, yo recuerdo eso, y que nos presentaron allá en la Junta, y entonces para balancear el presupuesto lo que se hace es se elimina un muelle que no se consideraba crítico ni de la esencia de la expansión para que el presupuesto siguiera siendo los 3.900 millones de dólares.
O sea, ¿usted lo que nos quiere decir es que esos sobrecostos que ustedes vieron en ese instante estaban justificados?
Yo creo que sí, yo creo que todavía estaban justificados.
Doctor Martínez, ¿a usted le suena la cifra de 11.813 millones de pesos?
No, para nada, ¿eso qué es?
Bueno, usted y todos los que hemos entrevistado en estos momentos, pues durante la semana en la W con respecto a este tema, dicen que no tienen ni idea de errores, inconsistencias en sobrecostos, y ahora usted está diciendo que en el 2011 no había una construcción como tal de la refinería. Pues yo tengo acá el informe de la Contraloría General de la República, la auditoría que se le hizo en el 2011 a todo lo que era el núcleo de Reficar, y según eso hay sobrecostos en este tipo de 11.813 millones de pesos solo en estados financieros de la compañía. O sea, no le estoy hablando ni siquiera de construcción ni de inversiones, sino en los malos manejos que tuvo en ese momento como tal el sistema financiero de Reficar. ¿Tiene claro
eso? Oye, 11.000, yo no sé, yo no me acuerdo de eso, ni tengo memoria de eso, pero lo que le quiero decir es que esa cifra de 11.000 millones de pesos dentro de la magnitud del proyecto que estamos hablando es totalmente insignificante, porque como valor absoluto, pues obviamente es una cifra grande, pero si uno mira, 11.000 millones de pesos son 4 millones de dólares.
¿No? En eso tiene razón, pero ahí voy y seguimos sumando. También en esa Contraloría y en los resultados que tengo acá y que le puedo leer, dice que en ocasiones, se lo leo textualmente, con ocasión a su salida de Reficar y la entrada de Ecopetrol a través de Chemical, algunas de las decisiones tomadas en la administración de Glencore por impactar económicamente la sociedad, como es el caso de la existencia de una planta de hidrógeno que no fue tenida en cuenta en la configuración final del proyecto, se tuvo que pagar 4,15 millones de dólares cuando estaba valorada en 2,9 millones de dólares. Y así sucesivamente le puedo ir sumando entre 11.000 millones de pesos, 4.5 millones de dólares, y le puedo seguir sumando todo lo que la auditoría o los resultados de la auditoría en el 2011 salió sin, según usted, iniciar construcción.
No, pero mire, es que yo no puedo justificar que sí o que no se requería esa tanta hidrógeno. Yo no soy técnico en la materia, pero le voy a decir. Yo creo que cuando Ecopetrol hace el balance con la refinería Barranca Bermeja, la planta de hidrógeno queda sobrando. Hay dos maneras de volver un crudo pesado liviano. Uno es inyectándole hidrógeno al crudo para que tenga mayores radicales de hidrógeno en la molécula del petróleo crudo, y otro es retirándole carbón a ese petróleo pesado para que lo que queda de carbono con hidrógeno de un componente más liviano. Estamos hablando aquí de química, yo no me quiero meter en ese detalle, pero yo no sé si Ecopetrol en ese momento, y estoy especulando porque no sé, en ese momento decidió hacer poke de petróleo en vez de hacer fuel oil. Y entonces la planta de hidrógeno quedaba sobrando, porque el poke de petróleo lo que hace es que retira carbono de la molécula del petróleo pesado. Y yo creo que en ese rediseño, de todas maneras, los técnicos tendrán que justificar por qué lo hicieron, porque hicieron ese cambio de diseño, era más económico que el otro. En realidad, es un tema bastante sofisticado y técnico, ¿eh?
Sí, entendemos. Señor Martínez,
no, pero... No entendemos. Bueno. Sí, es muy técnico.
Bueno, pero...
Eso no lo entiende mucha gente, Julio. La verdad es que estamos hablando de química pura.
Si bien la modernización, señor Martínez, se contrató casi que en el 2008, y usted me está diciendo que la construcción empezó a principios del 2011, llevamos 3 años y el invierno fue en el 2010, ¿qué pasó en esos 2 años antes del invierno? Porque tener una obra parada, sin ejecución, y sin construcción, también asume unos gastos, y también hay unos gastos que están ahí parados.
No es una obra, no.
Pues no una obra, pero un proyecto, es un proyecto que está parado, está
esperado. No, pero déjeme le digo, Ecopetrol le hereda la refinería o la recompra. Creo que fue, no me acuerdo si fue 2008 o 2009, y se sienta y hace unos rediseños, como le dije anteriormente, para adaptar la refinería de Cartagena, balancearla con la refinería de Barranca Bermeja. Lo que le hacía falta a Cartagena lo podía producir Barranca Bermeja o viceversa. Entonces, ese balanceo que no se había hecho anteriormente porque la refinería no era 100% de Ecopetrol, es lo que toma un tiempo de rediseñar y sacar un nuevo presupuesto. El presupuesto, cuando lo tenía Glencore, que yo recuerdo, era alrededor de 2.800 millones de dólares, algo así, ¿eh? 2.850 millones de dólares, algo así era el presupuesto que tenía Glencore para la refinería. Después deciden meter unas plantas adicionales, hacer unos cambios en la concepción del diseño, y Ecopetrol sale con ese otro presupuesto que lo aprueba la Junta Directiva de Ecopetrol a principios del 2010, si mal no recuerdo. En ese momento empieza ya la planeación en oficina, la oficina del contratista principal, y llegan al campo ya físicamente, con pico y pala, como bien dice, a principios del 2011.
Sí. La gran pregunta me la acaba de hacer Félix, y creo que tiene sentido, porque la piedra angular es Glencore, que Glencore entra y sale como Johnny Walker con los bolsillos llenos. Pero me pregunta Félix, ¿alguien nos va a contar?
¿Nos
va a contar algún día quién escogió a Glencore?
Sí, claro, yo le cuento, porque también fue eso. Cuando yo llegué al ministerio, la primera reunión que tuve yo en la Junta Directiva de Ecopetrol fue la escogencia de Glencore. Hubo dos proposiciones, una de Petrobras y otra de Glencore en ese momento, y licitación que se había abierto en los tiempos del doctor Luis Ernesto Mejía como ministro de Minas, y estaba el presidente el doctor Isaac Janovich de Ecopetrol, que asumí el ministerio, y la primera reunión, eso fue a mediados de agosto del 2006, se lleva la escogencia del comprador del 51% de la refinería. Hubo dos ofertas, Petrobras y Glencore. Y ninguno de los dos llegaron al mínimo de Ecopetrol que había puesto Ecopetrol en su momento. En los pliegos había una posibilidad de que si no se llegaba al mínimo, tenían una hora, algo así de una hora, hora y media, para hacer una contrapropuesta nuevamente. En los dos casos, hacen la contrapropuesta y Glencore sale favorecido porque te ofreció 40 millones de dólares más que Petrobras, si mis números no me fallan, mi memoria no me falla.
Doctor Martínez, doctor Martínez.
Ofreció 40 millones de dólares más.
Sí. Pero entonces esos son los 40 millones de dólares más caros de la historia de Colombia.
Porque Glencore no tenía ninguna experiencia, ninguna.
Y acá hay una cosa clara, el gobierno Santos no se puede lavar las manos en este tema porque lleva 6 años con el tema Reficar, o sea, eso está clarísimo. Pero si nos vamos al pecado original, está el tema Glencore. Y si usted nos dice que Glencore queda sin tener la experiencia por 40 millones de dólares...
Le gana a Petrobras.
A Petrobras, bueno, y hay que decir, Petrobras tampoco es un ejemplo mundial de honestidad, y mucho menos en estos tiempos. Pero claro, si eso...
Claro. Entonces,
si
es... hoy día estaríamos diciendo que cómo ya no se cogió Petrobras. Pero mire, yo me hago la composición del lugar. ¿Qué hubiera sucedido si se coge Petrobras con 40 millones de dólares menos? Yo quiero que ustedes me digan qué hubiera pasado en ese momento.
Pero si son 40 millones de dólares menos, a diferencia de una empresa que no tenía la experiencia... Es que
le digo porque Glencore es uno de los mayores, si no el mayor negociador de materias primas energéticas en el mundo, y tenía una refinería en Asia en ese momento. O sea, no es que fuera unos nuevos
en construcción de refinería, ministro. No tenían ninguna refinería hecha por ellos. Tenían contratadas refinerías.
Ni Ecopetrol tampoco, Julio.
No, Ecopetrol tampoco, pero Petrobras sí.
Petrobras, no sé, yo no sé si las hizo ellos o contrataron también. El tema es que las refinerías no las construyen las empresas, contrata a un contratista principal que se las construye. Mire, yo le doy el caso del Cerrejón, que nos tocó manejarlo a mí. Nosotros teníamos a Mortison and Nielsen, que fue el contratista principal en su momento y fueron quienes nos construyeron el proyecto. Nosotros estábamos detrás de la construcción esa, pero quienes construyeron el proyecto fue Morrison & Knudsen, que era el contratista principal, que tenía un contrato similar al que tiene la CDI. Entonces, lo que pasa con esos contratos, Julio, es que tienen que tener un control muy, muy cerrado, porque ahí vienen los yaques famosos. Ya que tenemos esto, ¿por qué no hacemos esto? Y ahí viene el primer desvío. O adicionemos esto a otra cosa. O cambios en el proyecto. No, la línea esta no me interesa por aquí, sino por allá. Ese control de cambios tiene que ser muy estricto y no se pueden permitir. Y hay que tener un control cerrado.
Ministro, usted en el 2010 era ministro, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Es que lo de Glencore es realmente de concurso. Glencore tenía una filial que se llamaba Prodeco. El gobierno a esa filial le permitió, le adjudicó un puerto nuevo, un puerto público en Ciénaga Magdalena, en el 2010. Hoy la superintendencia está castigando a Prodeco, filial de Glencore, socia de Ecopetrol, ni más ni menos, en la sociedad Puerto Nuevo. ¿Sabe por qué? Porque hizo un puerto público y lo convirtió en puerto privado. 70 mil millones de pesos es la multa. ¿Eso tampoco lo vio, ministro?
No, pero si es que yo no tengo por qué saber de eso. Cuando Glencore decidió construir ese puerto, que fue impuesto por el gobierno, porque ellos tenían, acuérdense, el famoso tema de las barcajas que iban y venían. Entonces se les obligó a construir ese puerto y se les dio la licencia para puerto público. Ahora, está mal hecho, yo creo que eso está mal hecho.
Exactamente.
Los privados.
Exactamente. Lo limitaron a 21 millones de toneladas.
Eso no está bien
21
hecho.
Millones de toneladas de carbón. Y el contrato les obligaba a una capacidad de exportación de 32. Agarraron un puerto público y lo convirtieron en privado. ¿Quiénes son? Prodeco. ¿Qué es Prodeco? Es Glencore. Félix.
Sí, ministro, entre otras cosas porque me están diciendo, y quiero confirmar estas cifras con usted, porque, como decimos, acá el tema que les correspondería en principio a ustedes porque Glencore y todo lo que representó Glencore. Y me están diciendo, y quiero confirmarlo, que la propuesta de Glencore era de 630 millones y la de Petrobras 625, o sea que la diferencia era incluso...
No, eso es totalmente falso. El valor mínimo de Copetrol era 625 y la de Petrobras fue 592 millones. O sea que es totalmente falso lo que le están diciendo.
Bueno, listo. Y lo otro es, volvemos a esos 40 millones de dólares que usted me dice. 40 millones de dólares en este negocio también, como usted lo maneja mejor, no es gran diferencia. Lo que sí marca diferencia, y volvemos a insistir, es el tema de la experiencia. Y estos 40 mire, millones de dólares, lo que decimos son los más caros de la historia de Colombia.
Cuando se hace la invitación para proponer, yo no quiero defender ni un caso ni el otro, y cuando se hace la invitación para proponer, se tienen unas calificaciones, ¿no?, de las empresas, si califican o no califican, y si no califican no se invitan. Pero ya todas las empresas que se invitan en determinado momento tienen una calificación que es aceptable. Entonces, si usted tiene una empresa que es aceptable y le ofrece más dinero que una segunda que puede tener más calificación, lo que sea, que también es aceptable, ¿usted qué hace en ese caso? ¿A quién le da el contrato? Los expertos habían dicho que era aceptable, que tenía las calificaciones para hacer la refinería. ¿Usted cómo manejaría esa situación?
Ministro,
es muy fácil predicar después de los hechos, ¿no?
Ver el partido
en ese momento, repetición. Ambas empresas calificaban como contratistas para hacer ese proyecto.
No, ahí sí, ministro, hay un desacuerdo con los expertos. Claudia, Glencore no era idóneo para elaborar esa obra. Glencore, por la investigación que avanza en la Contraloría, le puedo advertir, obró en complicidad con la administración de la refinería. Y eso tendrá una responsabilidad fiscal y penal por el resultado disvalioso que presenta lo que estamos viendo. ¿Se escoge el más bajo por poca diferencia, sin experiencia? Eso va a tener una responsabilidad fiscal, porque el costo de esos 40 millones de dólares, Claudia, como dice Félix, pues van en el doble, ¿no?
Sí.
Van en el doble.
Y con una cosa, es que en Contraloría me insisten que por lo menos en el informe de Contraloría hablan de una diferencia de 5 millones.
Así es. Adelante, Claudia, con la última pregunta.
Exministro, una claridad, porque es que nos llega aquí a la mesa de trabajo una información. ¿Usted actualmente es asesor de Glencore?
No, para nada.
¿Nunca ha trabajado para Glencore, ni directa ni indirectamente?
No, para nada, nunca. Es más, acuérdese que Glencore fue uno de los socios que compró el Cerrejón, y cuando ellos compraron yo me retiré del Cerrejón. Yo estaba presidente del Cerrejón cuando ellos compran el Cerrejón. Fueron Anglo American, Glencore y BHP Billiton, los tres socios que compraron. Yo trabajaba con la Exxon. Y cuando ellos compran, yo me retiro del Cerrejón. O sea, que yo nunca he tenido ninguna relación con ellos.
Sí. Ministro, usted le tocó también algo que después resultó escandaloso, la venta de los lotes de Reficar de un señor Hakim a Reficar, unos lotes que después...
No, yo sí no tengo ni idea.
No le tocó eso. Ministro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Bueno, pues.